Estamos agradecidos al Señor cada vez que podamos venir a escuchar su palabra, pero mientras más largo dura, aún más profundo es el anhelo en nuestros corazones de vivir lo que escuchamos, vivirlo como nuestros hermanos y hermanas al principio vivieron a Dios. Y si nosotros las experiencias de nuestros hermanos al principio, si las vemos así ante nuestros ojos, entonces pensamos que nosotros nos quedamos cortos. Antes de que yo viniera para acá hoy, yo pensé realmente profundamente en eso, de cómo nosotros pudiéramos ser ayudados por Dios. Cada vez que yo leo la Biblia, estoy al instante en temas de enseñanza. Eso es simplemente una cosa la cual me ha sido dada a mí. Quizás ya desde niño, por la razón de la comisión divina, para traer la palabra del Señor según la enseñanza. Pero eso no es todo. Necesitamos más. Necesitamos diversos ministerios, y en cada campo que pertenece a la iglesia, y en especial para su edificación, de que sea tomado con seriedad. Si yo pienso en mi amado hermano Rus, entonces pienso ahí en una palabra que está en Romanos 12, de que cuando el don de exhortación es dado, que se tome parte en la exhortación. Y a él le ha sido dado el mostrarnos la barrera, de manera de que nadie se parte hacia la derecha o a la izquierda. Y si yo pienso en el hermano Schmidt, entonces él también tiene su parte de servir aquí a la iglesia. Pero necesitamos más. ¿No es así, hermano? Necesitamos más. Necesitamos la ayuda del Señor. Yo no sé si nosotros necesitamos muchos más hermanos con diferentes o muchos dones o tareas, pero necesitamos al dador de todo buen don. Necesitamos a Dios que esté tan cerca. Y ahora la pregunta, ¿cómo podemos nosotros, el pueblo de Dios, acercarlo al Señor? ¿Y cómo podemos lograr que Dios se acerque a nosotros? Que seamos llevados cerca de Él y que Él pueda acercarse a nosotros, de manera de que realmente suceda un encuentro de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, y en especial en los días de Moisés, Él al pueblo lo llevó al tabernáculo de reunión, y el Señor bajó en la luz o en fuego y habló, de manera de que Israel, como el pueblo elegido, tenía la certeza de la presencia permanente de Dios. Ellos no necesitaban adivinar de si Dios estaba presente o no, sino que ellos lo veían exactamente con sus propios ojos. Cuando el Señor bajaba, ellos sabían, ahora está Él aquí, ahora Él está presente, ahora Él responde y ahora Él bendice. ¿Y cómo podemos saberlo nosotros? Pues hay muchos cultos sobre la tierra, y cuán frecuente se canta ahí, Dios está presente, vamos a adorar. Eso se canta en todos lados, pero ¿dónde está Dios presente? ¿Está Él presente? Entonces Él se revela, entonces Él habla, y entonces Él obra. Y yo creo que nosotros todos los que esperamos por la restauración de, completa de todas las cosas, de como fue al principio, y como el Señor lo prometió, que nosotros realmente ahora debemos de contar con ello, y podemos contar con ello, que Él lo hará. Corazones abiertos, espíritu abierto, sin ninguna propia imaginación de cómo sucederá, sino de que sucederá. La propia imaginación siempre solamente han estorbado en el camino a la gente y nunca le han ayudado, sino que siempre fue un estorbo. Ustedes saben, los escribas en los días de Jesús tenían sus propias ideas también de cómo debía de ser el Mesías, lo que él haría, etc. Y vino todo de una forma totalmente diferente. Y ahí el hermano Branham en una parte dijo, si ustedes piensan que han ordenado todo correctamente, entonces piensen que pudieran haber hecho todo incorrectamente. Como humanos no lo podemos hacer porque es un orden divino, el cual debe de ser dejado a Él solamente hasta el final. Y por otro lado, en la Santa Escritura, todo ha sido ordenado de forma clara. Todo tiene su puesto y su tiempo y el programa de Dios, sin ningún estorbo, transcurrirá así como Dios lo ha determinado. Lo que para nosotros es difícil es el tiempo de espera, el perseverar hasta la hora en la cual Dios se revela. Y sin embargo, tenemos el derecho, cada vez que venimos juntos, de vivir a Dios nuevamente. Él ha prometido que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en el medio de ellos. Dios nos regale una convicción así, una conexión con Él, una confianza, una espera de que Él se revele en todo su poder. Y en gran parte será así con todos nosotros, de manera de que nosotros eventualmente, con nuestros propios reproches, nos agobiemos en vez de honrar a Dios con la fe. Dios es honrado solamente por la fe. Y si uno entonces a la fe también le añade la obediencia, entonces Dios es más honrado. Y con incredulidad no podemos honrar a Dios. Pero por la fe, Abraham creyó a Dios. Los profetas creyeron a Dios. Y todos los que creyeron a Dios honraron a Dios a través de esa fe. Y también nosotros deseamos creer como dice la Escritura. No queremos mirarnos a nosotros mismos, sino mirar al Señor, el cual comenzó y que también culminará. Cuando entré, escuché al hermano Schmidt que leyó la palabra, seguramente que fue Isaías 56. Yo no escuché cuando fue dada la indicación, pero nos damos cuenta de cómo todo está determinado para diferentes tiempos, y cada uno sabe que la palabra leída otra vez tiene que ver con el reinado por 1000 años. Ahí se habla del sábado, etc. Y si alguien viniera e intentara una palabra así, la cual ha sido determinada para aquel tiempo, y querer introducirla hoy, eso estaría falso. Él traería daño y él quisiera ordenar cosas ahí donde no pertenecen, incluso intentar imponer el sábado o la circuncisión o sea lo que sea. Pero cuán agradecidos podemos estar a Dios de que Él nos haya regalado gracia para entender correctamente su palabra y entonces ponerlas en el sitio donde simplemente pertenecen. Dice aquí está escrito que bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, etc. Yo se los puedo leer en el último capítulo del profeta Isaías, que en ese tiempo toda carne adorará nuevamente en el sábado y que Dios, el séptimo siglo, así como Él bendijo y santificó el séptimo día, Él también bendecirá y santificará el séptimo siglo y todos los pueblos vendrán para adorar ante Él. Quizás lo leamos justo ahora en el profeta Isaías, en el capítulo 66, aquí está, a partir del verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Como ya lo hemos dicho, en el reino milenial. Y si yo quisiera hoy esperar por la nueva luna y les dijera, cuando la próxima luna nueva venga, entonces estén todos ustedes aquí, ¿qué me dirían ustedes a mí? Así no, hermano Frank. Pues todo debe de ser llevado ahí y ordenado a donde pertenece. De mes en mes, en luna nueva, dice en alemán, y en alemán dice, y cada semana, en día de reposo, vendrán todos a adorar al Rey de Reyes y a buscar a Dios el Señor, el cual entonces habitará sobre el monte de Sion. Oh, es algo glorioso cuando podemos así, en los pensamientos de Dios y en el plan de nuestro Dios, mirar. Entonces, ahí uno se puede postrar sobre su rostro y adorar y decir, Señor, cuán fiel, cuán grande eres tú, el cual has ordenado todo así tan maravillosamente. En el profeta Zacarías está escrito que en aquel día el Señor será el único y rey sobre toda carne. Zacarías capítulo 14, verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. También eso es una palabra maravillosa. Pudiéramos leer también el verso 16 en Zacarías 14. Aquí dice, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si yo hoy quisiera invitarlos a ustedes para celebrar la fiesta de los tabernáculos, yo creo que ustedes me mirarían con grandes ojos. Pues todo en su tiempo, en la relación en la cual pertenece, pero yo me alegro por ello, de que Dios, al final, como el sublime, como el más grande y todopoderoso, estará ahí, y todas las personas, todos los pueblos, se tendrán que inclinar ante Él, toda rodilla se inclinará, y toda lengua reconocerá que Él es el Señor, y toda carne vendrá a adorar. Y en la palabra, la cual hemos leído aquí, en Isaías 56, está también sobre la casa de oración. y se dan cuenta que el Señor se tomó la libertad cuando Él en aquel entonces entró al templo y ordenó y tumbó las mesas, etc. Ahí Él habló y dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración y ustedes habéis hecho de ella una casa de ladrones. Y Él se llenó de ira por eso y los echó afuera. Aquí está escrito en el profeta Isaías 56, verso 7. Dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De ese texto se entiende claramente que el templo será reedificado y que en ese tiempo otra vez holocaustos y sacrificios serán traídos o llevados. Pero de repente se reconocerá que el Señor fue ese sacrificio el cual tiene validez de una vez y para siempre, porque mi casa será llamada casa de oración. Quizás vayamos a Apocalipsis 11 para que ustedes sepan que el templo será reedificado en ese tiempo. Y ustedes puede ser que se pregunten, ¿cuánto tiempo más durará todo eso? No se preocupen por eso. Pudiera ser que ya todo está preparado y solo falte levantarlo. Apocalipsis 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, si él debe ser medido, entonces debe estar ahí. El altar del holocausto está ahí y los que adoren. Y pudiéramos ir ahora al profeta Daniel de que el holocausto y el sacrificio fue quitado y la abominación desoladora será colocada ahí. ¿Y cuánto tiempo más durará a partir de ese tiempo? Ustedes lo pueden leer en el profeta Daniel. Está escrito algunas veces lo que sucederá en ese tiempo. Daniel capítulo 12 tiene que ser, pero no estoy preparado para observar un tema así hoy. Pero como primero, podemos leer en Daniel 9, a partir del verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y pudiéramos ir ahora a Mateo 24, donde el Señor ya expuso algunas cosas, como la destrucción de Jerusalén, que tomó lugar en el año 70 después de Cristo, y cuando Él dijo que el que esté en la azotea no baje para tomar algo de su casa, y los que estén en Judea huyan a los montes. Yo lo he dicho en algún momento hace poco, que en el libro de Josefus, uno de los más pecantes entre todos los que han escrito algo en aquel tiempo, él informa de que ninguno de los que creyeron a ese profeta de Galilea se encontró en Jerusalén cuando fue hecho tierra, porque el Señor había dicho que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces el tiempo habría llegado. Y la historiografía demuestra que todos los que creyeron al Señor dejaron la ciudad y ninguno de ellos estaban ahí porque se mantuvieron en la palabra y se orientaron en ella. Y cuando yo leí eso, me alegré de corazón. Siempre han habido gente los cuales se han mantenido en la palabra y se han orientado en ella. y que lo han reconocido en su tiempo, que ahora se está cumpliendo lo que la boca del Señor habló, y con ello se escaparon de la destrucción. Igualmente será ahora. Muchos quizás quieran decir, ah, para mí es suficiente si soy creyente. Sí, eso también es suficiente para mí. Pero, ¿qué podría dañar si además estamos informados de la voluntad de Dios? ¿En qué me dañaría a mí como creyente si conozco la palabra profética para este tiempo? ¿Y por qué debemos de tener una falsa humildad si podemos alegrarnos de ello, de tomar parte en todas las palabras de la Santa Escritura, las cuales están determinadas para nuestro tiempo? Pues justamente en ello es revelado que el creyente no es creyente solamente según su propia idea, sino que el creyente cree a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Muchos creyentes creen lo que ellos quieran creer, pero ¿quién de esos creyentes cree a Dios? ¿Quién cree a Dios? Esa es la pregunta. No quién cree lo que él cree, sino que ¿quién de los creyentes creen a Dios? ¿Quién cree a Dios en estos días? Entonces, él escuche las palabras del profeta para este tiempo, que escuche las palabras que los apóstoles anunciaron y que se deje llevar a concordar con Dios y su palabra. Se puede hablar de fe, pero hay diferentes tipos de creyentes. Los verdaderos creyentes son los de la simiente de Abraham, y esto también lo hemos leído. Gálatas 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Déjenme leerlo para que sepan que así está escrito. Pues no son palabras desconocidas para nosotros, y sin embargo, a veces hace bien volverlas a leer. Gálatas 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No solamente hechos creyentes, sino hijos de la promesa, la cual creen la palabra de la promesa y reciben el espíritu de la promesa, los cuales cuadran así con Dios y por la palabra y el espíritu son guiados a toda verdad. Claro, algunos, como ya dijimos, estarán ya contentos solamente con ser creyentes, de haberse hecho creyentes. Pero con ello la pregunta, ¿nos hemos hecho creyentes bíblicos? Yo pienso ahí en Pablo, nuestro amado hermano en el Señor, el cual por llamamiento divino aquí y allá fue, hizo los primeros viajes también a Europa, y de repente él vino a Efesios, y ahí se encontró con personas las cuales eran creyentes. ¿Y cuál fue su primera pregunta? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que se volvieron creyentes? Y la pregunta los sorprendió y ellos respondieron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Pero eran creyentes, pero todavía ni siquiera sabían si había el Espíritu Santo, si el derramamiento del Espíritu ya había tomado lugar, pero eran creyentes, pero todavía no sabían que el Espíritu Santo había sido derramado. Hermanos y hermanas, yo no sé dónde nosotros nos encontramos espiritualmente. Todos decimos que somos creyentes, hemos vivido, entonces que el Espíritu Santo ha sido derramado. ¿Hemos vivido a Dios así como los hermanos y hermanas al principio lo vivieron? ¿Hemos sido penetrados por la palabra y el Espíritu o solamente hemos escuchado la palabra? Y seguimos con las preguntas, porque el apóstol estaba asombrado porque ellos habían sido creyentes y ya habían vivido la introducción con Juan el Bautista y realmente sabían la dirección en la cual se debía de andar. Entonces vino la pregunta, ¿cómo fueron entonces bautizados? Y entonces se dieron cuenta que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Y entonces el apóstol les dijo, él solamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero ahora es bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben lo que es bonito? Ninguna resistencia o discusión o rechazo, sino simplemente entrar en la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Eso es una señal de verdaderos creyentes, no en una discusión, no en contra, sino simplemente profundizarse en ello por la gracia de Dios. ¿Y saben en quién yo pienso ahora? Pienso en la Biblia en inglés, ahí se habla de Apolos, de que él había sido un abogado. Él había sido tan poderoso en la Escritura, de manera de que podía fervorosamente y diligentemente exponer todo, y no había nadie que se hubiese podido refutarle algo. Ustedes lo pueden leer todo eso en la Santa Escritura. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando Priscila y Aquila lo escucharon y estuvieron tan entusiasmados por su forma tan diligente de cómo él hablaba a la gente, que Jesucristo era el Mesías, y entonces ellos le tomaron aparte y les pusieron más claramente la doctrina del Señor. Un hombre fervoroso con la palabra, él sabía andar. Y entonces vienen dos, los cuales saben un poquito más. Ellos ya habían sido guiados más profundamente y le exponen a él la doctrina del Señor de una forma más clara. Y él entonces fue con ellos y él no dijo, ¿no escucharon cuán fervoroso yo exponía las cosas y cómo me fueron dadas las palabras? Sino que él, el que antes estaba hablando diligente y fervorosamente, ahora era el que estaba escuchando. ¡Qué gracia recibió de Dios! Cuando personas que hablan o que pueden hablar fervorosamente, si también se pudieran sentar para escuchar, y si Dios, gente que estaban sentados entre la audiencia, Él les pudiera decir algo sobre la gracia de Dios, y eso puede ser así, eso puede ser así, y entonces se abren, y ustedes se pueden recordar de mi testimonio. Yo también con 20 años era fervoroso en la Santa Escritura, quizás sentado el hermano Alfred Borg, el hermano Reynolds y algunos otros, los cuales me conocen de hace muchos años. La palabra fue siempre así mi cosa, pero cuando yo escuché al hermano Branham, entonces todo se había terminado. Entonces yo no llevé más la Biblia así. Antes la llevaba, la cargaba aquí siempre bajo la mano, o al brazo, perdón. Pero ahora solamente la tenía en la mano, pues yo sabía que Dios tenía un hombre aquí, un hombre enviado por Dios, con un mensaje para este tiempo. Vamos a regresar ahora a esta palabra que hemos escuchado. Pues está escrito en el siguiente capítulo, algo muy especial también para todos nosotros. Aquí dice, en Isaías 57, verso 14, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiera Dios a nosotros hoy regalarlo por su gracia, una nueva llenura por el Espíritu de Dios, el Espíritu de los quebrantados y en el corazón de los quebrantados, porque ahí desea el Alto y Sublime habitar, pues está escrito, no creo mi mano todo el universo. Entonces, ¿qué casa es que ustedes desean edificar para mí? ¿Y cuál sería mi sitio de reposo? Pero el Alto y Sublime no habita en una casa creada por manos de hombres, sino en aquellos los cuales tienen corazón quebrantado y humilde, y son humildes de espíritu. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. El Consolador toma morada en nosotros. Esa palabra, Consolador, ha sido traducida así. Es un término que resume muchas cosas. Él es Consolador. Él es apoyo. Él es abogado. Él es ayudador. Y por eso las traducciones son tan diferentes, porque en esa palabra original todo está contenido. Él consuela, Él auxilia, ayuda, y aquí dice, para vivificar. Por eso Él toma morada en personas en las cuales Dios ha tomado morada. También ellos pueden caer en dificultades y necesidades, pero entonces viene el Espíritu de Dios a ayudar, entonces consuela Él y edifica y levanta y vivifica el corazón de los quebrantados y el espíritu humilde, de manera de que nadie sea abandonado. Pues aquí está escrito en el verso 16, en Isaías 57, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? No eternamente contenderé, ni estaré siempre enojado. Si Dios quisiera estar enojado eternamente, entonces terminaría todo con nosotros. No, Él no puede enojarse por siempre, porque Él, como el Eterno, vino al tiempo y se hizo hombre el mismo para sacar a la humanidad de esa separación eterna y reconciliarlo en Cristo consigo mismo. Y así vemos como la palabra gloriosa se cumple. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y también sobre ello la gente intenta adivinar de cómo pudiera eso ser. Nosotros no lo podemos explicar, ni tampoco lo queremos hacer. Pablo, un hombre de Dios tan grande, él no dio ninguna explicación sobre la Deidad. Él dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue revelado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a la gente, recibido con fe y recibido arriba en gloria. Ninguna explicación, solamente una declaración o comunicado. Simplemente los hechos, los datos fueron expuestos y eso fue todo. Hoy los sabios todavía están ocupados de cómo deberían ordenar la divinidad. Ellos pueden estar ocupados por mil años más y no lo podrán entender, pues es una revelación. Y primero tenemos que pisar suelo de revelación antes de que podamos tener acceso a la revelación de Dios en Cristo. Y la contradicción más grande que pudiéramos tener o encontrar está en nuestras cabezas. Pero si entonces podemos de alguna manera seguir las huellas de Dios y las promesas que Él dio, entonces tendrá que sernos revelado. No hay ninguna persona en cual realmente siga al Señor y que entonces permanezca en tinieblas. Pues así está escrito, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los verdaderos seguidores de Jesucristo nuestro Señor no pueden permanecer en las tinieblas, sino que tienen la luz de la vida. Y ahí vamos nuevamente a la palabra gloriosa de Isaías 9, verso 1. El pueblo que andaba en tinieblas en la tierra de Zabulón y Neftalí vio gran luz en Galilea de los gentiles. y porque el Señor estaba entre ellos. Él es la luz del mundo. Él les trajo la palabra. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es y permanece así. Y el que le sigue a Él no puede permanecer en incertidumbre, no puede permanecer en las tinieblas. No, Él tendrá la luz de la vida. Él será guiado de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Ahí mi alma clama y dice: Señor, permíteme saber cómo esto podrá ser hecho. Señor, permíteme saber lo que debe hacerse. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Por qué? Dios quiere revelarse. Él desea manifestarse y ahora debe ser ordenado. Y cuando en la casa se debe ordenar, yo en algún lado, no hace mucho tiempo, hice una visita y la dama me dijo: pero por favor, no veas aquí alrededor. Y realmente que fue bueno que uno no mirara alrededor, porque realmente no estaba nada ordenado. Pero si debe ser ordenado, entonces eso significa que cosas no están en su lugar de donde pertenecen, sino que hay una confusión. Simplemente que no todo está arreglado. Ordenar, colocar ahí a donde pertenece, afuera lo que no pertenece adentro y para adentro lo que no pertenece afuera, todo en su puesto a donde pertenece. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y eso lo necesitamos nosotros todos hoy. Yo no sé si hay alguno entre nosotros el cual no necesite ser vivificado. Y nuestro Señor dice, también a través del profeta Isaías, y después en el Nuevo Testamento, que la caña cascada no quebrará ni apagará el pábilo humeante. No, por el contrario, Él vivificará nuevamente el corazón de los quebrantados y traerá la justicia. Déjenme leerlo. En Isaías 42, aquí en el verso 2 está escrito, Isaías 42, verso 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La mayoría, esta palabra, la han leído solamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, pero ya está escrita en el Antiguo Testamento, y eso es aquí la fortaleza que Dios nos ha dado por su gracia, de que nosotros el Antiguo Testamento lo podamos tomar también. Yo no sé quién fue, cuál escribió o dijo o telefonó hace poco y dijo: hermano Frank, lo más tremendo en los folletos que yo he leído no es solamente una exposición, sino la prueba de que el Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan tan exactamente. Y eso a mí me conmovió y me convenció. Eso es, el Antiguo y el Nuevo Testamento cuadran completamente. Hay gente que dice que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira y el cual todo se lo reprimía a la gente, y en el Nuevo Él es totalmente diferente, pero Él es el mismo, solamente que trajo un sacrificio, el sacrificio de Gólgata, para quitar el muro de la separación para eliminar la separación, sí, para acabar con las enemistades, y por eso Dios se volvió a nosotros. Y a Moisés le dijo él, mi rostro no puedes ver, pero verás mi espalda, pues nadie que vea mi rostro puede vivir. En el Nuevo Testamento, Dios volvió a nosotros su rostro en Jesucristo, nuestro Señor, pues Él es y fue en el cual Dios se reveló. Dios, según su ser, es Espíritu, y por eso es omnipresente en todo tiempo, pero Él se reveló en Jesucristo, nuestro Señor, en una forma visible, en un cuerpo humano, como Dios con nosotros, como Emmanuel. Y la mayoría tiene la convicción de que Dios se cruzó los brazos en el cielo y dejó que Cristo sufriera aquí sobre la tierra. No, exactamente así no fue. Aunque Dios estaba en el cielo en espíritu, o como espíritu, al mismo tiempo estaba en Cristo, y así tomó parte de lo que sucedió, porque Cristo fue Dios revelado en forma humana. Aunque también ahí no podemos profundizarnos más, pues entonces tendríamos que permanecer horas aquí para observarlo todo. Pero hay suficientes escrituras bíblicas en los evangelios, en especial, en los cuales Cristo es mostrado al lado de Dios como el Hijo del Hombre que ora y se angustia. Pero eso no fue Dios, sino que fue el Hijo del Hombre, Jesucristo. Eso fue el Señor que tomó forma de siervo. O si la gente lo pudieran ver una vez, que el Todopoderoso se tuvo que despojar y que el Señor tuvo que hacerse siervo. Y por eso nuestro Señor dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para dejarse servir, sino para servir. Él se hizo 100% humano y nació en este mundo. Y ahí se vuelve a cumplir la Escritura que dice, y la palabra se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es que en Él Dios hizo el comienzo de la nueva creación de hijos e hijas de Dios. Cuando uno observa el plan de salvación de Dios, uno debe de mirarlo por lo menos desde dos lados. O sea, por un lado, desde el lado de Dios, y después desde nosotros hacia Dios. Y entonces, el encuentro de Dios con la humanidad en Cristo, y reconocer aquí está representado la humanidad y la Deidad en una persona, o sea, en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces mi corazón se goza y se alegra, y entonces no veo ninguna contradicción. Entonces veo conocimiento y revelación, y veo muchos diversos pensamientos de Dios, los cuales pertenecen todos conjuntamente o a ello, para poder realizar ese gran plan de Dios con la humanidad. Dios se hizo hombre, y como hombre Él oró, como hombre Él ayunó, como Él se debilitó, estuvo cansado y durmió y estuvo hambriento. Como humano Él tuvo características humanas, y por eso está escrito que Él se hizo completamente humano para ser un fiel sumo sacerdote para aquellos humanos que vendrían a Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Cuando nuestro Señor en el jardín del Edén anduvo en su espiritualidad, ¿cómo podía Él sentir el dolor? Su cuerpo era un cuerpo espiritual. ¿Cómo podría Él sentir el dolor de un hombre en el cuerpo humano? Y por eso está escrito en Isaías 53, en todo el capítulo, esa historia de sufrimiento, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Ahí él es mostrado en su sufrimiento, y después se nos dice que eso sucedió por nosotros, que el castigo fue puesto sobre él, para que nosotros tengamos paz. Él, como hombre, según la carne, murió por la humanidad, pero fue vivificado en el Espíritu de Dios para que nosotros como humanos podamos ser vivificados por la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Reconciliación, perdón, salvación, adopción de hijos y todo lo que pertenece a eso. Y sobre ello puede discutir el que quiera, pero también lo debe vivir aquel al que Dios le regale gracia para ello. Yo no quiero pertenecer a aquellos los cuales discuten sobre cierta palabra, sino que quiero pertenecer a aquellos los cuales viven a Dios, aquellos los que toman parte de lo que Él ha hecho por su gracia para la humanidad. Quiera Él bendecirnos a todos y ayudarnos y estar con nosotros para que nosotros no solamente podamos entender correctamente la palabra de la Escritura y ordenarla con su ayuda, sino que nos regale Él la gracia para vivirla, para vivir una vez más lo que significa tendré misericordia con quien tenga misericordia, que nosotros juntos podamos vivir lo que eso realmente significa en la práctica, no solamente haberlo escuchado en la predicación, sino realmente haberlo vivido. Lo que realmente significa que al que Dios tenga misericordia, tendrá misericordia, y de quien Él se compadezca, tendrá compasión. De que esa misericordia de Dios y esa gracia de Dios, en su gran profundidad y anchura y altura, la podamos vivir realmente, y entonces, como bendecidos, poder dar testimonio de la misericordia de nuestro Dios. Y entonces también quiera por gracia, detrás del testimonio que demos, que esté nuestra vida, la cual también pertenezca a ese testimonio como el testimonio de nuestra vida. De manera de que palabras y hechos concuerden y el Señor, como Él prometió, puede estar con nosotros hasta el final. Sí, hasta que Él regrese por los suyos y nosotros podemos pertenecer a ellos cuando Él venga a tomar a los suyos para la gloria. Él, el Dios Todopoderoso, vivifique hoy en esta hora al espíritu de los quebrantados y al corazón de los abatidos. Quiera Él enderezar nuevamente la caña cascada, la enderece para que el aceite pueda fluir nuevamente normalmente. Ustedes saben, cuando un conducto está doblado, entonces el flujo es interrumpido. Pero cuando otra vez uno quita ese nudo, entonces el aceite vuelve a fluir dentro de la lámpara y entonces arde y no falta más. Y nosotros vamos hacia el tiempo en el cual unos tendrán suficiente y las otras no tendrán suficiente. Quiera Dios regalarnos gracia para que pertenezcamos a aquellos los cuales en aquel día no les faltará. Y pensamos que el Señor visitará a su pueblo y que Él desde su iglesia, desde su pueblo, nuevamente llamará a reunión, como está escrito. Mujer, yo te digo, el día viene en el cual ni en Jerusalén ni en algún monte santo se adorará, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Imagínense si eso lo pudiéramos practicar así hoy en esta hora, que nosotros a Dios lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces su casa sería una casa de oración. Y oraciones llegarían hasta el trono de Dios y nosotros todos nos iríamos bendecidos y gozosos. Yo creo que Él es fiel. Yo creo que Él no solamente ha dado promesas. Yo creo que Él las quiere cumplir. Las quiere cumplir hoy. Hoy Él quiere enderezar la caña cascada. Hoy Él quiere vivificar el corazón de los quebrantados y de espíritus humildes para que nadie esté abatido, como está escrito aquí, pues de otra manera decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios no nos creó para que decayamos y Él no nos ha renacido para una nueva vida para que decayamos, no, sino que Él nos determinó para ser revivificados y pongamos nuestras confianzas nuevamente en Él y vivamos su presencia nuevamente. Hoy, en esta hora, debe suceder. Tómenlo con seriedad y denle gracias al Señor por su preciosa y santa palabra, y Él la cumplirá también en ti. Tómalo como promesa. Tómalo como una palabra directa de Dios hacia ti. Siéntete dirigido y di simplemente: Señor, hoy tú me has hablado a mí directamente. La palabra fue dirigida a mí. Yo la tomo ahora. Señor, aquí estoy. Ayúdame por tu gracia. Haz lo que has dicho. Te doy las gracias por ello. Amén.